la fiesta de Pesach y le digas que uno no pase por las oportunidades como una más. De repente una persona se va a cumplir años. Se viene el cumpleaños, está esperando el cumpleaños, que faltan 30 días, faltan 20 días, faltan 10 días. Para mí faltan 2 semanas. Yo cumplo años cerca de Pesach. Este año empieza.
¿Qué día?
29 de marzo. Y el uno está esperando el cumpleaños y de repente viene el tío y dice, para tu cumple te voy a regalar algo, y empieza a contar los días para el cumple, para que llegue el tío y le regale algo. O simplemente porque le gusta la torta, la reunión que va a hacer, la fiestita, los amigos, una excusa para celebrar. Y está tanto tiempo esperando el cumpleaños que después llega el cumpleaños y se suele dar que wow, lo disfruta, lo aproveche, y después termina pasando, porque tiene a fin de cuentas 24 horas y el día termina en algún momento. Porque uno más se preparó para ese día, con más intensidad lo va a vivir. Pero por otro lado, el tiempo es limitado, no vas a rendir más tiempo. Aunque hay veces situaciones que el tiempo pasa de golpe y no se da cuenta. Una persona que se quiere casar y de repente está planificando el casamiento y pensándolo y cómo va a ser, y el primer plato, y el segundo plato, y el templo, y la fiesta. 18.000 cosas está resolviendo para poder llegar a tiempo y con la idea todo organizado para el día de la fecha. Cuando llega lo va a disfrutar y lo va a vivenciar, lo va a aprovechar. Ahora, ¿qué pasa si la persona no se preparó para el día ese? Si no se preparó, se siente ajeno al día en cuestión. De repente llega el casamiento y a mí me pasó, no cuando me casé, sino cuando me comprometí, que me dieron me llamaron a la Torah para que pase a la Torah, yo estaba peor el casamiento, llevando el compromiso, no recuerdo cuál era, pero pasé a la Torah y de repente estaba cantando, sumo en todo, más alto, todo felicidad, y de repente charlando con el rabino del bar, me digo, ¿por qué todos cantan tanto? Y le digo, está bien, ¿de qué haces? ¿Sí? Y dice, justamente cantan para que te lo creas. Y dice, porque uno está, son ideas abstractas, de repente casamiento, cumpleaños, un montón de cosas de la vida que se hacen abstractas hasta que uno va a hacer lo concreto para darse cuenta. Cuando uno hace algo concreto, eso pasa a tener un sentido y una enseñanza para la vida de la persona. La idea entonces es que uno no llegue a las fiestas y la pase como ese hombre que cayó, que hoy es mi cumpleaños, mira qué lindo, muchas gracias, terminó todo. O el casamiento, ese que se preparó 3 años para el casamiento, y ese otro que, digamos que está todo en manos de una wedding planner, tercerizó todo, ¿cómo que tengo que hacer? Llega ahí, bueno, sí, acá, foto allá, sonreír, mirá. No es propio el casamiento, lo hizo otro, lo realizó otro. Si es con esfuerzo, es distinto. Es como cuando uno gana su primer sueldo. Hasta que cuando me daba la plata, era muy fácil quemársela toda. Ahora, el primer sueldo, ya empiezo a pensar todo 3 veces qué gasto y qué me gasto. De repente, cuando fui con Clare Shopping con la plata de papá, dámelo en todos los colores, en la remera que me gustó. Voy con mi sueldo, bueno, pará. Este color sí, este no, bueno, me llevo uno solo, lo veo, lo pruebo, después vuelvo. ¿Por qué lo pienso tanto? Porque es mi esfuerzo, mi dedicación que estoy poniendo en eso. Y eso puede hacer uno con el calendario, con las fiestas del calendario. Uno puede caer en pesa y sentirse, ¿qué hago yo acá? ¿Qué tengo que ver con esta gente loca comiendo matcha, tomando vino? ¿Hay comida más rica para comer que este pan seco que no me sirve? Este tapa durante días. ¿Qué tengo yo que ver con esas comidas, con ese fiesta de repesa? Y justamente cuando uno se siente así es porque no se preparó como había que prepararse. Y por eso es que la Alajá trae, no habría que a la sorpresa, pero la Gemara trae que 30 días antes de una fiesta uno tiene que empezar a empaparse con los contenidos de esa fiesta. Empezar a saber cómo son los pasos del ceder, qué paso corresponde en cada momento, qué enseñanza me deja cada paso. ¿Por qué? Porque si no lo hago, después llego a pesas como un colgado. No tengo nada que ver con esa fiesta, esa reunión. Todo lo que quiero es que termine rápido para poderme dormir o ir a ver la tele, el programa que quería ver. Y yo no tengo ninguna conexión con eso. Y si es así, terminó todo pesa, 8 días acá fuera de Israel y 6 o 7 días, terminó todo pesa. ¿Qué pasó? Y pasó tiempo. Hay un chiste de un hombre que dice, estoy haciendo dieta hace un mes. Dice, ¿cuánto perdiste? Y perdí 30 días. Dice, porque me pasó todo el día y peso lo mismo, no gané nada, no mejoré. Y el tiempo también puede ser así. Uno puede ir para atrás a la vida y de repente, ¿qué hiciste el último año entero? No sé, cursé un par de materias, gané un par de sueldos que me gasté en ciertas cosas. Y sos, ganaste algo de todo eso, ¿qué te quedó de todo eso que te llevaste? ¿Cuánto mejor sos que el año pasado? ¿Cuánto creciste en este año? Si tenés respuesta para eso, wow, gané un año entero. Y si no tenés respuesta, decís, pucha, valió la pena este año que estuvo, este año que pasó. Dice que hay gente que el cumpleaños tiene que celebrar y gente que lo tiene que poder triste el cumpleaños. Porque celebrar cuando decís, wow, tengo un año más de vida. De repente agarré un año más. Antes tenía 26, ahora tengo 27 años. Aprovechados y bien, bien usados. Y después, gente que tiene que llorar porque dice, la verdad, perdí otro año más. Ahora, la muerte me queda un año más cerca y yo mucho lo cambié. Entonces, desperdicié ese año. Hay una historia que pasó con la reina Victoria de Inglaterra y Sir Moshe Montefiore. Si mal no recuerdo, no. Sí, fue con Montefiore. Un gran filántropo judío. Y de repente la reina lo llamó y le dice, quiero que me digas, ¿a cuánto asciende tu riqueza? Todos hablan de que vos sos un multimillonario, ¿no? Quiero saber cuánto tenés. Cuando tengo, déjeme hacer las cuentas, no es que me vea home banking y me fijo. O sea, cuando tengo, déjeme yo hacer la investigación y le digo, bueno, ¿cómo no? Tomaste un tiempo, vení dos semanas, tráeme los resultados, que yo puedo tener. Hablen, sos muy rico, ya puedo tener. Quizás quería comparar a ver quién tenía más. ¿Por qué no? La cosa es que vuelve y le trae todo un informe a la reina. La reina mira, ¿viste? ¿Cómo hace uno buscar el total directo? El balance, busca ver cuánto me va a costar al final. No todo el verso, el gasto, el ingreso, déjame ver cuánto me va a costar. Mira la reina una cifra y dice, esta cifra no corresponde, sino él debe tener muchísimo más, pero muchísimo más. ¿Cómo puede ser que de repente un tipo que era archimillonario, en vez de tener un resumen de cuenta por 1.000 millones de dólares, digamos una cifra, me trae un resumen por 50 millones? Está bien, tiene plata, pero no es un multimillonario como la fama internacional de este hombre que hace cosas buenas acá, cosas buenas allá, todo lo conoce por su paridad. Usted me está engañando, me siento ofendida, le doy audiencia conmigo, la reina de Inglaterra, y usted me trae este resumen de cuenta que me está adulterado. Dice, no, señora reina, quiero que le explicarle bien. Dice, las cosas que yo dejo, las cosas que yo tengo, no sé cuánto tiempo van a durar. Tengo un plazo fijo de 2 millones de pesos, corralito, desapareció todo. Me han especificado a no sé cuánto, o de 2 millones de dólares especificado a no sé dónde. No sé cuánto me va a durar. Tengo una casa, sí, está bien, pero hoy la tengo, mañana no. Tengo la billetera llena de billetes, bueno, está bien, pero quizás un incidente, la pierdo, la gano, se me roban. No sé cuánto me va a durar esas cosas. Por lo tanto, no puedo decir que todo eso es mío. No puedo decir que es mío. Porque no sé cuánto tiempo me va a durar. No sé cuánto me voy a poder aprovechar. Dice, ahora, ¿qué sí sé que es mío 100%? Es mío 100% la plata que destiné a ayudar a otros. Porque esa plata ya nadie la puede sacar. Ya no la tengo como para que me la roben. Ni puede invertirse mal, invertirse bien. Ya está, yo ayudé a esa gente. Esa plata es la que considero la plata ganada. La plata que di a otros para ayudar. Y por eso está viendo usted un resumen de cuenta de lo que considero mi verdadero capital. Todas las donaciones que hice a lo largo de mi vida, todas las comunidades con las que colaboré, todas las los anteriores con las cuales ayudé, eso es mi verdadero capital. Y eso es lo que realmente tengo. El resto no sé. ¿Qué le traigo la cuenta de esos capitales que está dando vuelta? Pero eso no es lo que realmente tengo. Lo que tengo es lo que pude ayudar. Y eso pasa también con el tiempo, traducción de nuestra vida también. Y hablar que nuestra plata también, que uno tiene lo que ayuda y no lo que quizás cuenta en el bolsillo. Pero el tiempo pasa lo mismo. Uno puede aprovecharlo o no. Y es una lástima, ya que el tiempo no va, el reloj no frena. El minutero avanza constantemente y sigue avanzando el tiempo. O sea que frenémelo y este día lo quiero aprovechar mucho porque es mi casamiento. Dame 32 horas en vez de 24. No, el segundero va a avanzar igual, el minutero va a avanzar igual y el tiempo va a pasar igual. Y está en vos cómo te vas a conectar con ese tiempo para aprovecharlo de la mejor manera. Y por eso que acá trae esta regla de que 30 días antes, mínimo, ponete a interiorizar en los aspectos de la fiesta. Para que cuando llegues a la fiesta no seas un colgado más. Vino hace poco a la fiesta de Purim y de repente hay gente re alegre, re contenta, re feliz. Y otros, che, ¿de qué se ríe este? ¿Qué le pasa? ¿Qué tomó, viste, preguntando para ver por qué estás tan alegre? Y sí, porque si no estás conectado con la esencia de la fiesta, lo que esa fiesta tiene para transmitirte a vos, no vas a disfrutarlo y valorarlo. No vas a poder conectarte con eso. Y así con todo en la vida. Con un trabajo, con una pareja, con una celebración, con un casamiento, con un cumpleaños, con una reunión. Vas a estar volando y uno se da cuenta y ya pasó y ya terminó y ya. De repente mejor como dice Bar Mitzvah y ya estoy pensando en planificar mi casamiento. Quien se casó estoy esperando familia y todo va pasando así rapidísimo. Y una vez un hombre me dijo, un gran rabo, escuché una charla de él, que él dijo, ¿ustedes creen que pasa rápido el tiempo? ¿Tiene cuánto? 20, 25, 30 años. Y dice, yo tengo 70 y les puedo asegurar que a los 70 pasa todavía más rápido el tiempo. Y de repente miro para atrás y dice, ayer me administró y ahora tengo 30 nietos. Dice, ¿cómo puede ser una cosa así? Y de repente va pasando todo tan rápido. Y depende uno cómo se va a conectar con esas fechas. Y por eso es tan importante empezar antes, empezar a estudiar antes. ¿Cuándo viene Pesas? ¿Qué día es? A veces ni sé qué día cae Pesas. ¿Sabes cuándo pesa? Pesa que son 2 semanas, justo. 2 semanas. 25. 2 semanas más estamos celebrando el cierre de Pesas. Hace falta estar preparados para eso. Justo 2 semanas. Por eso es que hay un poquito de la shkafá de Pesas. Y también la hay que ver todo en realidad. Pero tiempo limitado, usar aunque sea un poco de cada, si quieren. La idea es que el día de Pesas uno llegue a la fiesta con todo el tamet eliminado. Como dice hasta la hot, me dejan buscarlas. Hanukkah, Purim, Elul. Acá. Hay muchos capítulos de la hot de cómo cayerizar los utensilios para Pesas. ¿Qué quise cayerizar los utensilios para Pesas? En Pesas hay una mitzvah que es la central de toda la fiesta, que está centrada en el Hametz. Hametz es... ¿Saben Hametz? ¿Qué es Hametz?
Harina que fue leudada más de 18 minutos.
Muy bien, harina que llegó a fermentar. Harina que se juntó con agua y estuvo estacionada más de 18 minutos, que más o menos el tiempo que tarda en fermentar la harina reaccionando con el agua. Si uno cocina rápido harina con agua, la mete al horno, el horno interrumpe la fermentación. La fermentación son bacterias que hacen que se llene de burbujas. Imagínense una bacteria. Tiene un proceso que larga gas. Cuando larga gas sucede un fly, el pan se convierte en algo esponjoso, rico. Por eso la masa es tan rígida y tan finita, porque no llegó a esa fermentación. Entonces el horno, cuando uno lo calienta mucho, se interrumpe el proceso de fermentación. Y por eso, entre que uno juntó la harina con el agua, no pueden pasar más de 18 minutos hasta que sale horneada del horno. ¿Uno fue a una fábrica de machota alguna vez? ¿No? ¿Vos fuiste? ¿Vos sí? Hay una exposición muy linda en esta fábrica de machota, que ve cómo el mundo trabaja, todo el mundo, toda velocidad. Yo estuve haciendo machotas en una fábrica, fui un día a colaborar y estuve haciendo las machotas. Y de repente harina, agua, me trata pinchucho más. Otro pasa el
rastrillo.
El palo a amasar, después el rastrillo para que no quede de huequitos y se llene de aire. Eso va al horno rápido. Y desde que empezó a juntar el agua con la harina hasta que sale del horno, no pueden pasar 18 minutos. Si pasan más de 18 minutos, todo es hametz. No sirve para pesas. No se llama matzah, serán galletitas, pero no será matzah.
¿Hasta que sale del horno o hasta que entra el horno?
Hasta que sale del horno. Sí, pero no sabes cuándo, porque entró está fría, hasta que no se cocinó todo, no se cortó. Por eso contamos que ya cuando sale del horno es más fácil. Sí, puede estar en fácil, en 20 minutos del horno, después ya está hecha carbón y ya se cortó el proceso. Pero desde que se junta harina con agua hasta que se dejó de fermentar, 18 minutos. Muy bien, y empieza, esto se convierte en algo central, algo imprescindible en la fiesta de Pesa. Y por eso tantas a la joven, primero sobre cómo revisar la casa. Cómo revisar una obligación, saben que una casa judía nunca se pueden acumular cosas. O sea, mucha gente acumula, pero no se puede llenar de mucha suciedad la casa, porque mínimamente una vez al año la Torá nos pide limpiar a fondo, pero a fondo toda la casa. Buscar, vaciar todos los armarios, buscar al fondo los armarios, de repente a las cenas llenas de cosas, vaciarla toda, limpiarla por completo, muy muy a fondo. ¿Por qué? Porque no puede quedar en la casa ni una miguita de pan. Lo que buscamos eliminar primero es lo grande, o sea, una botella de whisky, una baguette, cosas realmente grandes de pan, pero de ahí llegamos a la profundidad de que no quede ni una miga, no quede nada, al punto tal que se revisan los bolsillos de la ropa. Uno tiene el armario colgado de los trajes, cada traje revisa los bolsillitos, que no haya nada, de repente uno metió una fiestita, metió, no sé, una rosquita en el bolsillo y de repente quedó lleno de miguitas. Se busca limpiar todo, y cuando hay chicos en la casa más complicado todavía, porque puede haber jamet hasta en cualquier lado. Uno se da cuenta, ¿cómo llegó esto acá? De repente uno ve hormigas en un armario. ¿Cómo hay hormigas en un armario que tiene nada más que ropa? Sí, el nene trajo un coso y lo dejó adentro el chu.
Pero hay gente que busca hasta lugares que no es imposible que haya jamet.
Como por ejemplo,
que solo tengo ropa, o tengo banquillas sin usar.
Bueno, si vos estás seguro que nunca entró jamet, podrías no buscar ahí. Pero hay veces que no estás seguro, de repente mira, un armario que solo tiene ropa, así que una vez mordé en la ropa el caramelo o la cosa que no cayó en la pesa, una oblea. Me compré un turrón, una oblea, lo guardé en el bolsillo, quedó en el armario. ¿Cuántas veces pasa cuando se pone un saco después de un tiempo y encuentra monedas, se encuentra unas llaves que perdí hace 2 meses, estaban acá? Pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque uno dejó ahí. Si uno dejó, no estuvo atento, tiene que buscar. Vamos a ver que esto va encaminado con la lazá va encaminado con la shkafá. La parte práctica va de la mano de la filosófica. Y juntas hacen de todo una idea concreta. Si uno se queda solo con la parte práctica, está bien, cumplí con todos los pasos, pero le faltó entender de qué se trata todo. Y si estudié solo la parte filosófica, soy un licenciado en pesas, pero no hice nada después de forma concreta. Y ni una sola ni la otra sola sirve, porque la teórica solo soy un licenciado en pesas. Y la práctica solo soy un robot, operativo, todo operativo. Pero es que uno crezca como persona. Y lo que crece se tiene la parte filosófica y la parte práctica. Y no solamente una o la otra. Entonces, ¿por qué buscamos minuciosamente? Porque es tan importante que no queden ni pequeños restos de Hamed en la casa, ni lo más pequeño, y por eso busca en todos lados. Y por eso a la Jot, de cómo revisar, cuándo revisar, uno ya puede empezar a revisar ahora para Pesach. Mucha gente espera la última noche, que la última noche es la revisación para Pesach, que se llama Bedikat Hamed, que es la noche previa, pero esa noche anterior a Pesach es lo que sería el chequeo de que todo esté bien. Uno debería estar esa noche para esa noche limpiar a fondo la casa. No alcanza la noche para limpiar todo a fondo. Armario, ropa, mesadas, platos, rincones, alacenas. No da la noche, no alcanza. Por eso en esa noche uno lo que hace es un chequeo generalizado. Que todo esté bien limpio. Pero además es revisar, che. Imagínense el chequeo. ¿Revisaste el armario? Sí, muy bien, ya está. ¿Revisaste el armario? Sí. ¿Los bolsillos de la ropa revisaste? Sí. Y luego chequeando, pasando por la casa, chequeando que todo esté revisado. Y eso es como una conclusión de lo que empezó hace tanto tiempo antes. Uno puede empezar ahora. Eliminando el jamete de la casa, de repente.
¿Qué sería la jaja levantarla, no?
¿Qué?
Si vos ahora empezás a buscar todo. Sí. Tienes la casa limpia ahora. Si vos sabés que vas a encontrar nada. Si la verás. Ya bueno, si yo cuando lo di pedacitos, pero
si. No, incluso que no escondan los 10 pedacitos, hay una costumbre de que cuando ya está todo tan limpio, ¿qué voy a encontrar si busco? Nada. Entonces, ¿qué hacen? Hacer 10 pedacitos de pan, los envuelve bien para que no dejen migas por todos lados, y uno de la familia los esconde, para que el resto los busque. Eso ayuda también para no olvidarse en ningún lugar. Es la excusa para revisar todo de nuevo. ¿Se entiende? Después tiene conceptos más profundos, cabalísticos, de por qué 10 pedacitos y no 11 y no 9, pero sin meterse en eso, es una excusa para revisar de vuelta todo. Pero no porque haga falta encontrar. La halajá contempla que su hijo la brajá por buscar. Voy a buscar el jamés, y después no encontré nada, no pasa nada. O la brajá no es voy a encontrar jamés, me voy a buscar. Si buscaste como corresponde, cumpliste con la búsqueda también. Ahora, ¿por qué es tan necesario eso? Porque eso viene de la mano de la parte filosófica de Pesa, que es va acompañando la parte alágica. Gracias. Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque Hamed tiene una representación. Hamed, hay una diferencia práctica entre la matzá y el Hamed, la matzá y el pan, que uno la puede ver muy fácilmente. ¿Qué pasa con un pan que quedó? ¿Quién es uno que compra una jalá para Shabbat? Una jalá así de grande. Compré dos, comimos una toda la familia, otra sobró. Quedó, no se terminó, no estábamos tan llenos, no comimos más jalá, quedó arriba de la mesa. ¿Qué pasa cuando el lunes a la mañana digo, chifalá, me voy a hacer un. Me voy a comer un sanguchito? Está hecho una piedra. Agarrar el clavo de la pared que sobresale y darle con la jalá y vas a meter dentro tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa con la matzá cuando queda? ¿Se fijaron eso alguna vez? ¿Alguno le quedó matzá el año pasado? ¿Cerrada? ¿Casa cerrada? No necesariamente. ¿La granja está bien cerrada? Está exactamente igual. El comerciante va a decir, no, hace falta que sea matzah fresca de este año. ¿Por qué? Porque si no lo vende, ¿no? Pero si la matzah está bien, se puede comer la matzah del año pasado, no hay ningún problema. Y la matzah dura mucho más. Uno agarra un pan, fíjense, un pan lactal envuelto, fecha de vencimiento, queda una semana. Una semana está ya verde, de todos los colores, de lleno de moho. La matzah, de repente, al año siguiente la comes y está muy bien. Se conserva mucho más. Eso en parte está producido, muchas gracias, producido por la fermentación. ¿Por qué? Porque cuando fermentó, ese aire que tiene adentro lo hace menos duradero. Y por eso es más propenso a arruinarse rápido. ¿Qué pasa? ¿Está muy duro? Dame. El. Che, está soldado. Ahí está. El. ¿Por qué? Porque cuando el pan tiene ese jamez adentro, esa fermentación, lo hace, le reduce su vida útil. Ese pan pasa a ser más propenso a pudrirse o arruinarse. ¿Por qué? Porque está lleno de algo que no es parte del elemento en sí. Está lleno de aire, está lleno de mentira, está lleno de falsedad. De repente una bolita así de masa se me hizo una jala así de grande, porque la dejé leudar y lo veo y me hizo así. ¿Qué tengo realmente? ¿Una jala así de grande o un poquito así de masa? Si vos lo pesás, eran 100 gramos de masa, va a ser 100 gramos de pan. Va a ocupar toda la mesa, pero de peso va a ser 100 gramos y no más. Porque se llenó de aire, se llenó de cosas que no son reales, no son valederas. Imagínense una persona que persigue el honor. Quiere que le den honores. De repente quiero que me den una gran porción de la Torah, me llamen a leer a mí, y quiero que me sienten al lado del rabino del templo, y quiero que en la facultad me felicien por mi trabajo práctico delante de todos, y quiero que mi jefe me felicite por mi trabajo, mi desempeño, y me pongan en el cartel del empleadito del mes, y sonriendo como un perejil en la oficina. ¿Por qué? Porque es, quiero que me rindan honores por mi trabajo, que reconozcan mi grandeza. El honor es de lo más falso que existe en la vida de la persona. Porque si realmente lo sos, ¿qué te importa que lo que piensen los demás? Y si no lo sos, ¿qué crees? ¿Que el resto es una mentira? ¿Se entendió esto? Si lo sos, ya está, sé feliz porque lo sos. No porque el otro lo va de repente a ensalzar delante de todo el mundo tu grandeza. Y si no lo sos, busca hacerlo, no busques que el otro se crea que sos y no lo sos realmente. Porque estás viviendo una vida de mentira, una vida de falsedad. Y la idea de Pesach un poquito es buscar qué jamés tenemos adentro nosotros también. ¿Cuánta falsedad hay dentro nuestro? La matzá, que es pura masa, pura harina y agua, y no está llena de aire, dura una barbaridad, porque eso es realmente lo que le da duración a la persona, estar hecho de verdad, estar hecho de cosas duraderas, y no de cosas que se lo llenan de aire y de falsedades. Si uno busca perseguir falsedad, no va a llegar a ningún lado. No va a ser nada de lo que estás queriendo ser, vas a estar a los siete días.
Pendiente
del otro, constantemente. En vez de estar viendo qué hago, va a estar viendo qué piensa el otro que dice. Es terrible.
Los vicios, la idea de la persona.
Pueden ser los vicios, puede ser la mentira.
No digo tipo vicios tipo como juego, droga. Los vicios
también entra dentro de Pesach, ahora vamos a ver si quiero.
La calidad y todo eso.
Seguro, que muchas veces uno es pobre. De repente, una persona se comporta de una manera en público y de otra manera en la casa. No hace la misma cosa, no se comporta igual. En público es un capaz usted, señor, si como no, caballero, por favor, gracias. Y en la casa es un desastre. Está él, conoce a la empleada doméstica de la casa y de repente, traeme, sacame, poneme. ¿Por qué de repente la reunión de amigos en el club, todo, sí? O la reunión de un almuerzo de trabajo, era así como no lo sirvo, como no. Y después en tu casa es un desastre. Ni hablar si con la pareja pasa algo así. De repente es público, sí, mi vida, querido. En la casa se gritan y se tiran los pelos. Tiene que ser al revés. No sé si en público gritarse, pero por lo menos en la casa tiene que ser más respeto que afuera.
Pero la confianza hace que sea al revés.
Bueno, la confianza puede ser positiva y negativa, hay que ver cómo se hace. Confianza no quiere decir falta de respeto tampoco. Yo tengo mucha confianza con vos y sabes, no te digo siempre, estimado, me pide, yo no te trato así con ese respeto, pero no por eso te va a faltar el respeto. Confianza puede también ser respeto. Uno puede tener confianza con otra persona, pero no dejar de ser una persona correcta, con modales, con buenas cualidades. Y eso se ve mucho más adentro que afuera. Porque cuando no te están viendo es la prueba. Cuando están viendo, sí, me porto bien por el que dirán. Pero por dentro, o sea, cuando estoy solo, me porto bien porque yo quiero portarme bien. Y ahí se ve quién es la persona correcta y quién no. ¿Cuántas cosas dejaríamos de hacer si había una camarita filmando? Pensemos eso. Estoy solo en el lugar, ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer porque una camarita filmando? Y bueno, eso es un poquito de conciencia de que, pará. Entonces si alguien me ve, me porto de una forma, y si yo me veo, me porto de otra.
De hecho hay una, pero aparte de esa,
dice que hay un ojo que ve. Un ojo que ve siempre. Dios está viendo constantemente. Y el por eso...
El panóptico.
Ahí me queda afuera esa, no. Me tengo que explicar.
Cursé recién en CBC.
Panóptico.
Era un tipo que decía el ojo que todo lo ve. Como que hay instituciones
que gubernamentales.
Como un modelo carcelario donde hay un centro del cual no se sabe cuándo te están observando y cuándo no, entonces constantemente te están observando.
Mira, bueno, uno
maneja tu comportamiento.
Un 1984, el gran hermano de 1984. ¿Sabes el famoso? El gran hermano hoy en día donde la gente vive siendo filmada, sale todo de una novela. De repente, es 1984, novela espectacular, hay un control 1984. Entonces, 1984, ¿cómo se llama? Es el nombre de la novela. Fue escrita en la década del 50, más o menos. Era una versión futurista del mundo, donde el mundo de todos están siendo observados constantemente. Y vos te portás mal y de repente viene la voz: señor, pórtese bien, lo estamos viendo, donde sea que estés. No llegar a ese nivel, pero sí lo tienes que comportarse correctamente siempre. Y eso es lo que va a demostrar realmente cuál era mi intención en todo el transcurso de la vida. Mi intención era portarme bien y con ser correcto, o era el tipo político que me portaba bien por el qué dirán y el qué van a ver. Pesaj busca un poquito salir de toda esa clase de limitaciones. Y por eso Pesaj es Yetziat Mitzrayim. Y Yetziat Mitzrayim es la salida, literalmente Mitzrayim es Egipto y Yetziat es salida, la salida de Egipto. Y es el aniversario o la fecha del año donde se salió de Egipto. Y la Gada dice que cada generación lo tiene que verse a sí mismo como si estaría en Egipto y que Dios lo sacó de ahí y todo ser como si hubiéramos salido de Egipto. Está bien, es un aniversario. Hoy murió San Martín, mañana muere Sarmiento y este día salimos de Egipto. Es un aniversario más. Hoy pasaron tanta cantidad de años. Bueno, por eso la Torah recalca que tenés que salir vos de Egipto. No te dice que tenés que vos sufrir, imagínense el calendario argentino, ¿no? Vos sufrir la muerte de San Martín como si fuera hoy. No, es el aniversario, lo recordamos, cantaremos en la marcha de San Lorenzo y algo más y listo. Pero hasta ahí llegamos. La Torah nos pide que lo vivamos, que seamos parte. ¿Cómo somos parte de eso? Y ahí entra en juego un poquito también las palabras que representan la fiesta. Mitzrayim, si bien es la palabra que traducción literal es Egipto, además de Egipto, Mitzrayim viene de Metzer. Metzer es limitación. Una persona que está limitada, que no está llegando a ser lo que puede ser porque está limitado por algún factor. Puede ser externo, puede ser interno. ¿Alguno vio la película Rocky? ¿La vieron? ¿Eh? Todas, ¿eh? Por cualquiera, todo pasa lo mismo. Está muy buena. A las 7 de la tarde. Todavía no, pero dale un tiempo a estar. En un momento, él tiene un entrenador que está todo el día, no duele. Hay una historia real que pasó. La historia de Rocky se basa en varios boxeadores reales que hubo en la historia. Y un boxeador argentino que se llamó Ringo Bonavena. Un boxeador peso pesado argentino. Hay un libro de él también. Pegame y llamame Ringo se llama el libro. El libro de él escrito por él. Un boxeador escribió libros, muy loco. La cosa es que este hombre, él en un momento, él logró ser aceptado para un duelo contra Muhammad Ali, contra Cassius Clay, uno de los más grandes boxeadores que tuvo la historia, que el personaje de Apolo en Rocky tiene una similitud con Cassius Clay, pero después también dicen en la historia de boxeo es otra clase. Ahora, en un momento, el entrenador le dice a Bonavena, le dice, vamos, no duele, no te tocó, el de no duele de Rocky. Ahí le dice, no te tocó, tipo, estaba matando, y dice, no te tocó. Y Bonavena, que es un tipo muy humorista, muy gracioso también, de repente dice, escúchame, si este no me está tocando, decime quién más está en el ring, porque alguien me está haciendo pelota, le digo. ¿Por qué? Porque muchos realmente, en este caso fue de historia de anécdotas, pero Rocky lo mismo, no duele, el tipo de repente los traumas y la cabeza, y que si duele, que no duele. Y muchas de las peleas son anímicas. ¿Vi un partido de tenis alguna vez? Muchos de los el que gana a veces son los dos muy buenos, ganan el que más se mantiene estable hasta el fin del partido. Uno se quebró en la mitad, qué mal que lo estoy pasando, y de repente perdió todo. ¿Por qué? Porque de repente anímicamente no llegó, mentalmente no llegó donde quería llegar. ¿Pero por qué? Porque mucha limitación está en la cabeza. Él puede ser el mejor, pero si la mente no lo entiende, va a estar limitado por su mente. Hay una historia muy linda, de una fábula en realidad, de un circo que compró una pareja de elefantes. Era una pareja de elefantes que eran los elefantes del circo. Y en la mitad del cautiverio del circo, la pareja tuvo un bebé elefante. Ese bebé elefante obviamente que es propiedad del circo. Iba a estar entrenado desde chiquito para hacer el show, caminar en dos patas, hacer el equilibrio, malabares. Y el chiquito, el bebé elefante, lo ataron a una estaca al lado de la carpa y una cuerda atada al pie. ¿Conocen la historia? ¿La conocen? Es una historia muy conocida, muy, muy linda. De repente el bebé elefante dice, ¿por qué me atan? Quiero ir libre, quiero correr por todos lados. Y empezó a tironear hasta que se hizo sangrar la pierna. De la cuerda esa que tenía atada, le sangró la pierna. Qué mal, qué triste, qué dolor. Se curó de la niña de vuelta. Bueno, vamos a intentar salir de vuelta. Yo quiero pasear, que podría estar clavado esta estaca, que me den cuántos metros puedo caminar y cuántos no. Y de vuelta, tironeó. Y se lastimó la pierna. Ya está. No voy a tironear más porque me lo único que hago es lastimarme la pierna. Y se quedó atado de la estaca. Este elefante creció, pasaron los años, ya era un elefante gigante y seguía atado con la misma estaca que de chiquito. Dice, che, escuchame, elefante, andate, dice el león. Vos que estás atado con... Yo estoy enjaulado, barrote de acero, no puedo salir, pero vos estás atado con una cuerdita, andate, escapate, corre, salí corriendo. Dice, no, ¿sabés qué? Yo llego a tirar, me lastimo la pierna, dijo el elefante. Dice, ¿por qué? Porque tenía el recuerdo cuando era chiquito, ¿no? Que se tironeaba, lo único que hacía era lastimarse. Cuando ahora se tironeaba, se llevaba puesta la carpa del circo entera. Pero ¿qué pasó? Él mentalmente estaba limitado. Y por eso tenemos que nosotros salir de nuestra propia limitación. Mentalmente muchos estamos limitados. Yo hasta acá llegué y más no puedo hacer. ¿Por qué? Porque me acostumbré, porque siempre me pasó así. Mira, yo más de 50 minutos no puedo escuchar una clase porque me desconcentro. Y quizás eso era hace 10 años, ya puedo concentrarte más. O yo más que tal escalafón en la empresa no puedo ascender porque hasta acá llegué. Y eso era quizás cuando tenías hechas 5 materias, ya que tenías hechas 15 materias o terminaste la carrera, ya puedes ir progresando. O en la vida, o en la... No, mirá, esta clase de persona nunca... Esta clase de chica nunca me va a dar bolilla porque no es para mí, está fuera de mis posibilidades. Yo estaba fuera en una época y ahora ya no. ¿Qué sabes? ¿Por qué estás limitándote? ¿Por qué estás reduciendo tu posibilidad de éxito? Si vos tenés las cualidades, las capacidades, la idea es que uno las aproveche y las use. Y la idea entonces de Pesach es ver dos aspectos. Uno, como dijimos, el Hametz. ¿Cuántas cosas de falsedad tengo adentro? Y lo que es falso, dejarlo de lado, porque me consume energía. A fin de cuentas, yo quiero calentar un pan al microondas y va a costar más minutos que una matzá. Cuando luego pesan 100 gramos, pero como uno es más volumen, hace falta un poquito más de energía para calentarlo. Hasta que llegue el calor hasta adentro y todo, hace falta más volumen. O sea que esa mentira de la cual está lleno, ese aire del cual está lleno, al fin de cuentas no hace trabajar más. O imagínense, usted tiene potencial, cree que tiene potencial para cuatro cosas distintas. Y en la práctica, si te analizas coherentemente, vas a ver que dos son unos buenos y otras dos te voy a dejar de lado porque estás gastando energía y no son realmente lo que corresponde para tu vida, lo mejor para vos. Y por seguir las cuatro, nunca hice ninguna bien. Por miedo de tirar malas piedras con un solo proyecto. Entonces, esa primera parte es dedicar a Hametz, es la búsqueda de Hametz. ¿Qué tiene que ver la práctica de buscar las miguitas de los bolsillos? Es para uno en su vida hacer lo mismo. Así como busco esa amiguita del bolsillo en la casa, busco esa amiguita dentro mío, a ver qué me está afectando, en qué estoy perdiendo energía, que no es lo mejor para mí. Quizás no es lo mejor, lo más positivo, y si no es lo más positivo, me cuesta energía, y por eso postergo otros proyectos mucho más interesantes, evaluemos y analicemos lo correcto, dejemos de lado la mentira y nos enfoquemos en lo que es verdad, en lo que es mejor para mí. La primera parte de Pesach entonces es Medikat Hametz, la búsqueda del Hametz, tanto en la casa como en la personalidad de cada uno. Y segunda parte es Yetziat Mitzrayim, sentir que uno mismo está saliendo de Egipto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su Egipto. Cada uno está limitado por otras cosas, condicionado por otros factores sociales que lo condicionaron. ¿Y por qué? Porque como mi familia nadie terminó la facultad, yo no iba a terminar. Como mi familia nadie le fue bien a las olimpiadas de matemáticas, yo no voy a arriesgarme a competir. Ya tenés talento, sos el primero que lo hace. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo ser vos el primero? ¿Por qué no podemos romper con esa gente de repente, no, con el papá era abogado, quiere que el hijo sea abogado y el nieto abogado? Yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser músico. Cada uno con su profesión, con su vocación. Y la idea es conocerse y romper esas limitaciones que pueden ser familiares, pueden ser personales. Cuando dice, yo no voy a poder con esto, porque nunca pude, ¿por qué voy a poder? Y nunca pude, porque nunca hice las condiciones a un emprendimiento propio. Siempre trabajé como empleado, ganando, no sé, 5.000 pesos, ganando 5.000 pesos, y tengo la opción de un proyecto propio que me puede dejar 50.000 por mes, 10 veces más. Y no, la verdad que como nunca lo hice y no lo conozco bien, y uno excusas puede encontrar siempre, pero a veces que la oportunidad está y es uno que la desperdicia. Estaba todo servido, acá lo tenés, agárralo. No, ¿sabes qué? No es para mí, todavía no. ¿Y quién perdió esa oportunidad? ¿La vida, las circunstancias, las consideraciones? No, vos perdiste la oportunidad porque no supiste salir de esa limitación y ver un poquito más allá. Se dicen que el árbol a veces tapa el bosque, uno está viendo algo delante, lo tapa así, de repente no ve otras opciones, otros caminos, otras posibilidades. No, no puedo porque es así, no puedo, no voy a llegar, crisis. Y de repente, pero mira, sí, te puede ser por acá o por allá y llega mucho más fácil, mucho mejor, mucho más rápido y puedes aprovechar mucho más el potencial que tenés. Entonces la idea de Pesach es justamente eso. No llegar para caídas al ceder, sino que estudiarlo, profundizar un poquito de qué se trata. Para cuando llegue Pesach, y la preparación para Pesach también, Medikat Hametz, ya no es, che, una vela, una linterna, una pluma y buscar en los rinconcitos, el plumero y buscar en los rinconcitos en Hametz solamente. Es eso, otra vez, ya lo busqué, ya sé dónde la escondiste el papelito. No es ni buscar el papelito ni perder el tiempo, es buscar toda la enseñanza que eso trae. Y de vuelta, la enseñanza tampoco sirve. Ah, yo lo hice lo de buscar en la casa, pero me quedé con la enseñanza. Tampoco sirve. Porque lo que uno no baja a lo concreto, no, no queda nada. Si uno bajó algo, algo práctico, hace algo, eso se queda en palabras. Muy lindas las palabras, me gustó mucho. O nos quedamos todos dormidos juntos, no sé. Muy lindas las palabras, pero me queda en la teoría. Teoría no, algo concreto, práctico. Tengo mil cosas que me esclavizan. Una la voy a superar este año, por ejemplo. De repente tengo que empezar a cuidarme con la dieta, estoy comiendo muchas cosas negativas para el cuerpo. Bueno, esta la cuido este año. O soy esclavo del celular. Me tengo loco, no puedo pasar más de 10 minutos, más de 10 segundos sin chequearlo, a ver qué pasó. Siento que vibra cuando no vibra, cuando no... O no lo tengo y siento ya síndrome de pánico. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde quedó? Yo tengo un teléfono nuevo, estuve casi 10 días sin teléfono. No saben lo que es eso. Es positivo, le digo. Positivo. Si alguien te quiere encontrar, te va a encontrar igual. O sea, no para que tire el teléfono, pero para que sepamos romper un poquito esa dependencia que uno crea a veces. De repente hay gente chequeando el mail cada 5 minutos. A ver, actualizar. Chequeas, ponete horarios. Eso también afecta a la productividad de la persona. Está trabajando, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Chequeando el mail del trabajo. F5. Hay otras cosas para hacer. Ponete, mira, chequeo mail como el informe de la tele, cada media hora o cada una hora. Y después hago otras cosas. Cierro la pantalla del mail. Yo a veces cometo el error de dejar muchas pantallas abiertas. Todo está abierto, todo está disponible. Y de repente, ¿qué hacen mis cosas? Y no hice ninguna después. ¿Qué hiciste 2 horas? Y tengo abierto esto, abierto esto, abierto esto. ¿Cuál terminaste? Y no sé. A veces mejor hacer una que hacer 5 mal. Pero eso depende de uno. Esa es lo que uno puede hacer. Y ese dejar de lado la mentira por la verdad y sacar esa limitación. Romper todos los límites no se puede. Es imposible un año solo romper todos los límites. Y por eso tenemos pesas todos los años. Para cada uno, cada año es otra cosa. De repente hay momentos donde el celular puede estar apagado. A mí me pasó, Roger, el año pasado me di cuenta que hay momentos como la tefilá, que es de introspección, de reflexión. Muchas veces uno chequea a ver si me llegó un mensaje, a ver quién es, quién me está llamando. No atiendo, pero me fijo. Eso te distrajo por completo. Una hora de, no sé, 15 minutos de terapia con vos mismo y ya estás, te fuiste a 3 países del mundo y a 15 llamados y a 15 temas pendientes. ¿Para qué? ¿No puedes tener un tiempo para vos? ¿No puedes dejar el teléfono de lado un ratito? Imagínense usar alguna chica por primera vez y la pasan mandando mensajes. ¿Estás conmigo o estás con el teléfono? Uno puede apagar el teléfono en esos momentos, ¿por qué no? Y le va a hacer bien a él, bien a la chica, bien a todo el mundo. Pero está en uno hacerlo como corresponde. Si uno lo hace, uno se mantiene esclavizado. ¿Y quién gobierna qué? ¿Quién domina qué? ¿El teléfono a mí o yo el teléfono? ¿Es una herramienta el teléfono para que yo trabaje mejor o se convirtió en un esclavizante que me arruina la vida? El teléfono como un ejemplo, hay gente que se adicta al vicio, al juego, al cigarrillo, cada uno con sus cosas. Está en nosotros aprovechar pesas. ¿Y cómo se aprovecha pesas? Sacando esta enseñanza, eliminando esta mets, las partes de falsedades y trabajando sobre buscar una limitación más, sacarla de mi estado de jefe. La gente que me gobierna este año uno menos, este año uno menos. Y cada año que uno aprovecha y después se encontró con que después de muchas pesas pasadas, o cada pesas que pasó, es una ganancia. Y uno termina como el novio que cayó para que esté la fiesta y dice, ah, ya pasó, ya terminó la fiesta, ya me está dulce. No es así. Ya llega el aficomán, empieza, no. La aproveché, lo disfruté, lo viví, lo aprendí y ya soy otra persona. Vale la pena que esté en ese momento y no fui un paracaidista más en pesas. Eso depende pura y exclusivamente de nosotros. ¿Está bien? Vamos a callar también.